¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, programa especial de Radio Martí para que usted esté al día en los deportes. Me acompaña nuestro productor Alex Rivero. Jorge Martínez está disfrutando de vacaciones, así que Alex, bienvenido. Saludos.
Muchas gracias, Bobby. Gracias. Me alegro mucho compartir contigo en los micrófonos y compartir con la audiencia cubana en este tema tan, tan interesante y tan apasionante como es el
deporte. Bueno, hablando de pasiones, sobre todo la pelota. Hablando de pasiones, ayer hubo un yanquicidio allá en Boston.
Y el invitado de hoy, Michel Fleit, después conversamos con él, sufrió ese partido porque lo escuchó todo por Radio Martí y claro, tiene que haber sufrido porque la paliza fue grande, 14-1 a favor de Boston.
Tremendo. Imagínate tú, esa rivalidad que es histórica entre los Medias Rojas y los Yankees de Nueva York. En el Fenway Park, en la casa de los Medias Rojas, que termine 14 carreras por una en una fría noche en Boston.
Pero juegan 19 veces, creo que fue el primer partido, ¿no? Faltan 18, o sea, esta rivalidad es fuerte y además el juego fue en Fenway, en Boston, y tienen que regresar a Nueva York y tienen que... está comenzando esta rivalidad.
Definitivamente está comenzando. Bueno, y vamos a comenzar justamente con ese partido. Ya le comentábamos, 14 carreras por una ganó el equipo de Boston. 11 hits batearon los Medias Rojas, 10 conectaron los Yankees de Nueva York. Aquí hay varias cositas que para destacar. Primero, Giancarlo Stanton en sus dos primeros turnos al bate, pues se ponchó.
Se ponchó. Son 7 en línea, ¿no? 7 consecutivas si lo empatas con el juego anterior.
Los 5 anteriores con estos dos primeros son 7 ponches consecutivos.
Pero déjame defender los intereses del ex Marlin, Giancarlo Stanton, que en ese mismo juego es verdad que se ponchó 2 veces, 7 consecutivas si lo empata con el juego anterior, pero también tuvo sencillo y doble, batió 2 hits.
Sí, se vio un despertar de alguna manera, aunque esos dos primeros ponches, uno de ellos fue una pelota altísima, que yo creo que ni yo mismo le hiciera swing. Bueno, yo soy muy malo jugando béisbol, pero una bola, un lanzamiento altísimo que Giancarlo Stanton, el catcher lo recibió de pie. Y Stanton le hizo swing a esa pelota increíble. Eso da una idea de cuán fuera y desajustado de la zona está. No,
además, déjame agregar que el lanzador de Boston era Chris Sale, uno de los mejores, además zurdo, uno de los mejores lanzadores de Grandes Ligas.
Y esta noche los agarra otro zurdo.
Otro zurdo, efectivamente.
Porque David Price estará en el montículo por los Medias Rojas.
El ex mantarraya de Tampa, efectivamente.
Contra el japonés Masahiro Tanaka. Pero de eso estaremos hablando más adelante, porque en el partido de anoche, otro punto que a destacar, digamos que pues se puede decir que brille dentro de esta derrota de 14 carreras por una, es ver a Aaron Judge batear un jonrón en el Fenway Park.
Yo creo que tiene más jonrones ya que Stanton, ¿no?
Sí, probablemente.
Stanton tiene 3 y Aaron Judge, no sé, puede que tenga 3 igual o quizás hasta 4.
Tiene 3 jonrones ha pegado Judge, pero es interesantísimo verlo batear fuera al Yankee Stadium, jonrones. Claro. Y justamente en el Fenway Park, donde la presión es, óigame, ahí hay que jugar béisbol.
No, la presión, y tú sabes cómo le dice la prensa ahora Giancarlo. Giancarlo se escribe con C, pero ellos han sustituido la C de Carlos con K de ponche.
Es que iba de líder en ponches en ese departamento tan triste que es ponches recibidos por un bateador.
Va de líder. Te voy a rapidito para no desviarnos, pero salió una estadística realmente que es impresionante. Joe DiMaggio, el gran toletero de los Yankees, bueno, un jugador completo, no solamente toletero, en la década de los 40, de los 50 y hasta los 30, se ponchó menos veces en una temporada completa en el año 41 de lo que se ha ponchado hasta el momento Giancarlo Stanton en lo que va de temporada.
Sí, no, y hablando un poco más de los jugadores de los Yankees, Lou Gehrig y Babe Ruth, o sea, la frecuencia de ponches era prácticamente, la de Lou Gehrig era de 10 veces al bate, cada 10 veces al bate se ponchaba, o sea, y la de Babe Ruth andaba más de 6 veces al bate, 6 puntos tanto, 6 veces al bate por un ponche. Hoy en día Aaron Judge está en el rango de los 2, cada 2 turnos es y pico,
verdad,
se poncha.
Es verdad, pero como está como Orejón, el periodista que nos acompañó el lunes, en aquella época el mejor pitcher en promedio era 80 y tantos millas por hora recta, además se esperaba que comenzara y terminara el juego. O sea que el relevo no había entrado, no se había desarrollado como hoy día, donde el abridor dura 5 o 6 innings y entran después 3 relevistas que no se sabe cuál de los 3 tira más duro.
Completamente de acuerdo contigo. Es el ambiente beisbolístico hoy en día es mucho más competitivo.
El entorno es diferente.
De lo que veíamos en los años 20, en los años 30, en los años 40, 50, 60, incluso 70.
Es más difícil.
Hoy en día, en aquella época, el talento personal del atleta, digamos que cubría un 80% de las posibilidades de éxito. Hoy en día, el talento se reduce tal vez al 50%. El otro 50% es entrenamiento, es ciencia sí. aplicada al deporte. O sea, hay muchas cosas que han entrado a jugar.
Así es.
Y que hacen el ambiente pues mucho más competitivo. Y hacer estas comparaciones de que si se ponchaban más o menos, la frecuencia era mayor o menor, comparando
es
esa
bien
época,
difícil, es bien difícil. Difícil.
Es bien difícil.
Son dos épocas diferentes, con expectativas diferentes. La ciencia que se aplicaba y que se conocía era diferente, etcétera. Es muy largo el etcétera este para...
No terminaríamos
realmente. En este
pero esa es la realidad. Ahora, se poncha mucho más. Definitivamente, la frecuencia de ponche que está teniendo Stanton en estos momentos no tiene...
No tiene parangón, no tiene paralelo.
No es posible. Esto tiene que terminar. Esto no puede durar una semana más o dos semanas más. No puede, definitivamente. Stanton o mejora o termina en la banca.
O sea, estás vaticinando eso. Es interesante que lo digas así. No se me había ocurrido de que se toma la decisión tan pronto en la temporada de que él no puede aportar con categorías ofensivas, estamos hablando. No por su defensiva, sino porque no está bateando.
No está bateando.
Porque se poncha mucho, no se envasa.
Los Yankees de Nueva York, yo me pregunto, ¿cuánto más pueden esperar? Una semana, dos semanas, dime. ¿Tú crees que comienzan a jugar el mes de mayo con un Stanton ponchándose y un slump tan grande?
Bueno, no es que Stanton se esté ponchando. Es que los Medias Rojas están en primer lugar con marcador de 9-1. Los Yankees están en el tercer lugar con marcador hasta el momento de 5-6. Es decir, si estuvieran ganando a pesar de los ponches, se hace más llevadera los ponches, pero es que no están ganando.
No,
están
y además
tanto como ganando.
Pero es que incluso tratándose del caso de Stanton, quien está en este slump tan terrible. O sea, Stanton es la figura que los Yankees trajeron en el invierno para decir: vamos a crear un trabuco que no nos va a ganar ni la sombra nuestra. Stanton es la cabeza, la idea, o sea, es la cabeza de esa serpiente que se iba a comer a todo el mundo. Y justamente es el pelotero que está pasando por el peor momento dentro de ese lineup.
Pero puede
Entonces,
ser eso
psicológicamente
mismo,
tiene que tener un impacto.
De acuerdo, pero puede ser eso mismo que tú dices. El peor momento, han echado hasta ahora 11 juegos, faltan 151 juegos. Es una temporada muy larga.
Sí, muy larga, pero yo creo que al comienzo Stanton tiene que reaccionar, ya no le queda mucho más tiempo.
No, es que realmente no se me había ocurrido eso, pero podría ser, sí.
En este partido el cubano-americano J.D. Martínez conectó un doblete que llevó dos carreras hacia el plato. Eso fue en la sexta entrada. Puso el juego 7-1 en ese momento. J.D. Martínez, que fue, hablamos de adquisiciones de los Yankees. Bueno, J.D. Martínez fue la gran adquisición de los Medias Rojas de Boston para justamente enfrentar a los Yankees en esa división.
Efectivamente, un pelotero que el año pasado, recordarán los fanáticos, los aficionados, el año pasado se colocó en uno de los pocos, yo no sé cuántos podrían ser en la historia de Grandes Ligas de Béisbol, 15 o 18, uno de los pocos de batear cuatro cuadrangulares, cuatro jonrones en un solo juego, J.D. Martínez.
J.D. Martínez, un estudioso tremendo, o sea, es un pelotero que a ratos lo vemos en medio del juego, Alex, con una libreta en la mano, un lápiz, anotando, o sea, tomando notas de los pitchers, o sea, es un estudioso.
Sí,
y nosotros conversamos con él en la pretemporada, en los entrenamientos de primavera, y nos decía: es que yo me he hecho esa rutina, o sea, yo tengo que ver el pitcher qué cosa está haciendo más allá de lo que me trabaja a mí, o sea, tengo que buscarle sus debilidades.
Sí, un pelotero
analítico. Es un estudioso.
Quiere decir que en el futuro será analista de béisbol, me imagino.
Yo creo que ya lo es, ¿no?
Además, bilingüe. Sí.
Definitivamente. En este encuentro, hubo un batazo tremendo de Mookie Betts. Esto fue en la sexta entrada, un Grand Slam que fue como para ponerle la puntilla a esa paliza de 14 carreras por una que...
Saca el bate muy rápido este muchacho.
Fue un batazo de 424 pies por encima del monstruo verde, esa gran pared que está en el left field del Fenway Park.
Sí.
Un batazo tremendo, repito, con las bases llenas.
Sí.
Un Grand Slam que
definió
y puso números finales a ese marcador de 14 carreras por una.
No hacía falta por ese mismo, el marcador 14-1. Pero
nunca está de más. Porque si bien al marcador ya no le hacía nada a ese Grand Slam, porque estaba definido el partido, desde el punto de vista psicológico, emocional, eso le da una fuerza tremenda a los Medias Rojas, que este año pues tendrán que batirse con los Yankees.
Por cierto, rapidito, volviendo a Stanton, esta vez a la defensiva, él estaba, pude escuchar una entrevista que le hicieron después del juego, y estaba muy nervioso porque era la primera vez que jugaba al left field con la muralla verde de Boston. No tuvo percance, no tuvo pifia, no tuvo errores, pero él estaba nervioso por eso, porque hay que saber jugarla.
Bueno, y además se metido en un slump preocupado cómo va a sacar el bate.
También,
pues,
también.
No es fácil.
Y agrégale a eso la preocupación defensiva.
Definitivamente. Bueno, en otro de los encuentros aquí en el estadio de los Miami Marlins, en la pequeña Habana, los Mets de Nueva York pues derrotaron al equipo de casa 8-6. Este encuentro tuvo la pincelada o el brillo de haber sido decidido por Yoenis Céspedes.
Bueno, muy a mi pesar, porque tú sabes que yo soy de los Marlins y lo vi por en mi
casa
por
televisión. Aún eres de los Marlins.
El juego estaba empatado 6-6, entonces efectivamente el de Campechuela en el Oriente Cubano, Yoenis Céspedes, rompió el empate con un doblete por la línea, por la tercera base, que impulsó dos carreras y decidió el juego realmente.
Sí, lo decidió, bueno, Céspedes en este partido, para también llevarse sus notas, se tomó nada menos que 3 ponches.
Sí, él estaba en un slump tremendo, incluyendo en este juego, hasta ese último momento. Claro, también debo decir que le batió el doblete, no le estoy quitando crédito ni mérito, ¿no?, a un cerrador de los Marlins, Brad Ziegler, que la recta es de 84 millas por hora. Sus éxitos están en colocar la bola, pero no tuvo suerte con Céspedes.
Y también hay que decir, o sea, que no fue una conexión sólida de esta, que fue un rolling sobre la almohadilla de tercera base, se metió bien en la esquina allá atrás del left field, y con esto pues el hombre de segunda logró pasar y llegar al plato safe, pues quieto, sin ningún tipo de problemas, el jugador, y también, bueno, de esta manera los Mets.
Muy feliz por Yoenis Céspedes, pero repito, la decisión debe saber que yo soy de los Marlins. A mí me causó mucha tristeza porque ese juego, el slugger de los Marlins, el único que queda realmente del equipo pasado, Justin Bour, la primera base, rompió su propio slump y batió 2 jonrones de 2 carreras cada uno, y yo pensaba que eso de cierta manera iba a asegurar la victoria.
Y
no fue así.
Bueno, el resultado ya decíamos, 8 carreras por 6. Los Mets batearon 9 hits. Los Marlins conectaron 11 imparables. El equipo de casa cometió una pifia a la defensiva. Juego que terminó 8 carreras por 6. Repito, decidido por Yoenis Céspedes en la noche.
Por cierto, rapidito, en ese juego la cifra de concurrencia más baja en la historia de los Marlins. 6,516 fanáticos fueron al estadio a ver ese juego en directo, que es la cifra más baja desde que se inauguró el estadio hace 7 años, yo diría.
Y esta noticia la estaremos dando durante la temporada, yo creo que a menudo. O sea,
va
a quedar aquí.
Hay que darle al público un producto más pulido, mejor, más desarrollado de que está ofreciendo en este momento la gerencia de los Marlins, pero también la fanaticada tiene que apoyar a su team. Es mi opinión.
Bueno, los Marlins tienen ahora mismo 3 victorias, 8 fracasos en el este de la liga nacional, y definitivamente tendrán que darle una vuelta a eso para que los fanáticos vayan. O sea, ¿qué viene primero? ¿Van los fanáticos y entonces el equipo comienza a ganar? ¿O el equipo comienza a ganar y los fanáticos van al estadio? Definitivamente tiene que ganar el equipo para que los fanáticos
Uno de sus mejores peloteros, que todavía no jugó hace años porque ha estado lesionado, vuelve pronto, es Real Muto. Es un catcher, un joven catcher que tira muy bien, saca muy, corredores intentando el robo con bastante frecuencia, muy atlético para ser catcher, y se espera su regreso pronto, y quizás eso ayude, ¿no? Pero bueno, el equipo, indiscutiblemente, que es un equipo, y se había dicho con mucha claridad que los fanáticos de los Marlins iban a sufrir mucho este año.
Sí, esta es una noticia avanzada de que se conocía de antes de que comenzara la temporada. Otro de los encuentros, bueno, los Medias Blancas de Chicago recibieron a los Rays de Tampa Bay, perdieron los Medias Blancas 6-5 ante los Rays. En este partido cabe destacarse que el pelotero cubano José Pito Abreu conectó home run. Eso fue en la novena entrada, cuando el equipo perdía 6-2. Abreu pues sacó la pelota, un batazo de 408 pies por allá por el center field. Tiene la cualidad, Abreu, de pegarle a la bola lo suficiente como para que se vaya de home run.
No, es un toritero igual que como Kendrick Morales, fuerte, un bateo fuerte. Por cierto, rapidito, no es el tema que nos preocupa, pero fíjate lo vacío que están esos fanáticos. ¿Tú sabes cuánta gente fueron a ese juego? Pagaron 10,000, pero ¿sabes cuántos fueron por el frío, no?
Sí, eso.
Agárrate, está sentado. 974.
Yo no sé.
Fueron
no sé,
anoche, y lo puedes ver en el pietaje que está rodando.
Yo no sé si realmente este es uno de los inicios de temporadas más frío de la historia. Tengo esa estadística, no puedo especular, pero está haciendo buen frío.
Bueno, Bobby, rapidito sobre ese tema. Los Marlins inauguraron su temporada jugando contra los Cachorros de Chicago el 29 de marzo. Nosotros hablamos de eso. Jugaron su primer juego en Wrigley Field en Chicago ayer. Fue su primer juego jugando en casa por el frío y la nieve.
Es algo que habría que tomar en cuenta también. Cuando hablamos de Stanton, bueno, el frío pudiera estar jugando su papel ahí, porque Stanton nunca ha comenzado una temporada con temperaturas tan bajas. En Nueva York ha pelado el frío.
El frío y el calor de la presión de la prensa y la fanaticada de Nueva York.
Ahí de pronto vas de un extremo al otro. O sea, frío tremendo cuando sales al terreno, y de pronto cuando agarras el bate en la mano, que te paras, que estás frente al pitcher y mira a la gradería, dices, Dios.
De frío calor.
Calor tremendo. Bueno, en este partido, ya les decía, Abreu batió de 5-2, pegó un jonrón de tres carreras, se tomó dos ponches Abreu. Joan Moncada de 4-1 con una anotada y tres ponches. Joan Moncada es otro que está pues llevándose una cantidad de croquetas a su casa.
Sí.
Se ha ponchado muchísimo Joan Moncada. Vamos a pasarle si
Aiden Echevarría, creo que por los Mantarrayas, creo que empujó una carrera también.
Así mismo es. El Echevarría pues se lo hizo con un fly de sacrificio. Eso fue en la cuarta entrada. Un fly de sacrificio al center field. Y en ese momento puso el marcador 3-0 a favor de los Rays.
Simpatizo mucho con Aiden porque era el shortstop de los Marlins.
Era el shortstop de los Marlins.
Y buen guante, ¿sabes? Buen guante. El bate más o menos ahí, más o menos.
No, es un gran shortstop.
Sí, pero es un buen guante. Muy excelente jugador defensivo.
Tremendísimo. Bueno,
estilo Rey Ordóñez hace años atrás.
Es verdad, es verdad. Rey me llama, o sea, hay una asociación entre uno y otro.
Claro, Aiden batía más que Rey Ordóñez. Sí. Rey Ordóñez no bateaba casi nada.
Pero Rey Ordóñez era muy espectacular fildeando hacia la tercera.
Cometía errores porque le llegaba la bola. Nosotros no le llegaban.
Ordóñez lo vi jugar en Cuba muchísimo. No jugó más porque tenía a Germán Mesa ahí, pero era un shortstop tremendo, Reinaldo Ordóñez. Tengo por acá algunas cositas, algunos numeritos hablando de ponches, porque comentaba sobre Joan Moncada. ¿Quiénes son los peloteros que hasta este momento se han ponchado más? Bueno, el que más se ha ponchado, creo que no, eso no lo sabe todo el mundo. Se llama Giancarlo Stanton. Tiene 22 ponches hasta este momento. ¿Pero quiénes van detrás de él? Bueno, en la segunda posición hay dos empatados. Miguel Sanó, ¿y quién es el otro? Joenny Céspedes.
Sí.
Cada uno con 20 ponches. O sea, esto te da una idea de Céspedes como está sufriendo en el cajón de bateo. Sí. O sea, incluso habiendo decidido el partido de anoche.
Él ayer dijo, yo he tenido fiebre, he tenido un catarro muy fuerte, no me he querido sentar. El manager me ha preguntado si quiero descansar para reponerme. Yo le he dicho que no, que la única forma de salir de un slump es moviendo el madero. Y así fue, pude batear el doble que decidió el juego ayer, pero sin hacer excusas para Joenny Céspedes ni ofrecer un argumento espurio, ¿no? Pero él ha dicho que últimamente no se ha sentido bien físicamente, que ya comienza a reponerse. Veremos a ver si eso mejora su actuación.
Y volvemos al tema del frío. Todo esto pudiera tener algo que ver. O sea, las temperaturas tan bajas deben estar teniendo una incidencia en la salud de los peloteros.
Es que para mí son incompatibles. Yo siempre he jugado béisbol. Y yo cuando jugaba béisbol en Puerto Rico y en Miami, siempre con calorcito, la verdad.
Bueno, es que de hecho el béisbol fue inventado como un juego de verano.
Sí.
Para el invierno se creó el baloncesto, sí, el voleibol, que sí, eran en canchas techadas.
Así es.
No es fácil jugar béisbol. Pero Stanton tiene que probar una cosa, ¿eh? Porque si está con ese uniforme a rayas y está teniendo problemas con el frío, entonces ¿qué puede quedar para octubre?
Bueno, no se le puede llamar Mr. October como el Reggie Jackson, el otro gran toletero que se destacaba precisamente, salía lo mejor de él, ofrecía lo mejor de él. Reggie Jackson, me refiero, en otro momento histórico, en la década de los 70, de los 70 del siglo pasado, con los Yankees, cuando más importaban los juegos, o sea, en la postemporada.
La postemporada, octubre, a veces hay tremendo frío, o sea, hay que jugar con temperaturas heladas, y entonces si se va a lucir, si se va a brillar con el equipo con el uniforme a rayas de los Yankees de Nueva York, hay que saber jugar en el frío.
Sí, y hay que acostumbrarse a la presión, a las expectativas de la fanaticada y de la prensa, que es muy exigente.
Bueno, siguiendo con esto de los ponches, ya le comentamos, Joenny Céspedes y el dominicano Miguel Sanó van de segundos con 20.
¿El Robinson Cano o Miguel? No,
Miguel Sanó.
Porque Robinson Cano creo que está de Champion Bat en
sí,
el momento.
Sí, está de Champion Bat, sí, exactamente. Miguel Sanó. Y en la cuarta posición hay varios que están empatados, entre ellos Joan Moncada, con 18 ponches. O sea,
lo dijiste hace unos momentos.
El primer bateador de los Medias Blancas de Chicago no está cumpliendo con su papel, porque en esa posición todavía apenas te puedes ponchar. O sea, la responsabilidad es envasarte.
El primer bate es vital. Siempre ha sido así, ¿no? Hoy día está la filosofía de que quizás el toletero o uno de los toleteros debe batear primero para tener más chance en cada juego y, por lo tanto, acumulativamente en la temporada. Pero yo soy más purista, más tradicionalista. El primer bate, su primer deber es envasarse.
Envasarse, definitivo.
Como Dick Gordon, por ejemplo.
Crearle oportunidades al line-up. Y el segundo bate es tratar de llevarlo hacia adelante. Claro, eso es una esencia del béisbol que no puede cambiar.
Mover los corredores, yo creo que sí.
Yo también soy un creyente de esa filosofía. Bueno, en otro de los partidos también, el cubano Guillermo Heredia, que juega con los Marineros de Seattle, pues lució anoche, conectó un jonrón Heredia, que bueno, se hizo sentir, lo hizo en la quinta entrada. El juego estaba 4-2 en ese momento, fue un batazo de una carrera del cubano. Y me gusta muchísimo Guillermo Heredia porque es un pelotero que ha llegado a las grandes ligas no por la puerta grande. Guillermo Heredia no fue un pelotero con un gran contrato que apareció en los titulares, que se le vio en los grandes noticiarios cuando fue firmado en las grandes ligas. No, Heredia llegó por la puerta de atrás, sin mucha fama, sin nada absolutamente, con un contrato de poco dinero. pero el muchacho se ha ido ganando el puesto, se ha ido metiendo dentro de los titulares de prensa. A cada rato lo vemos aportando al equipo de Seattle, y esto pues me da muchísima alegría. Los Marineros ganaron ayer 8-3 a los Reales de Kansas City. El cubano Jorge Soler, pues con los Reales, se fue de 3-0 con par de ponches. Jorge Soler, este es otro que está teniendo problemas, ha tenido problemas Jorge Soler para poder, digamos, establecerse en las Grandes Ligas. Lleva ya varias temporadas y no logra hacer el grado, no logra meterse y demostrar que realmente todo ese físico y ese talento que se le vio cuando fue firmado por los Cachorros de Chicago, pues puede imponerse en las Grandes Ligas. Este es el caso de Jorge Soler, que está jugando con los Reales de Kansas City. Bueno, juego que terminó 8-3, les comento, 9 hits batearon los Marineros y el equipo de Kansas City conectó 7 imparables. Vamos, bueno, tenemos una conexión con Cuba que estaremos, será en unos minutos. Vamos a seguir con algunos de los otros resultados que tenemos por acá. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Cachorros de Chicago 8-5. 12 imparables batearon los Piratas, los Cachorros 10. En otro de los partidos, los Indios de Cleveland recibieron a los Tigres de Detroit y los vencieron 2-1. Los Azulejos de Toronto jugaron en Baltimore contra los Orioles y le ganaron 2-1. Los Nacionales de Washington recibieron anoche a los Bravos de Atlanta, los vencieron 4-1. Con 8 imparables de los Nacionales. El equipo de Filadelfia derrotó en casa a los Rojos de Cincinnati. Ese juego fue en Filadelfia 6-1. Los Angelinos, por su parte, en otro de los partidos que están jugando en casa de los Rangers, los superaron 11-1 la noche de este martes. Los Astros cayeron ante los Mellizos de Minnesota 4-1. Los Cardenales de San Luis, en juego que se celebró allá en San Luis, pues vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 5-3. Los Padres de San Diego, por su parte, derrotaron a los Rockies en Denver, Colorado, 5-2. Los Dodgers de Los Ángeles, en un partido que jugaron en el Dodger Stadium, pues vencieron a los Atléticos de Oakland 4-0. Buena noticia para los Dodgers de Los Ángeles, que no han tenido un arranque de temporada, digamos, como se esperaba, un equipo con toda la fuerza y el calibre que tienen los Dodgers. Bueno, esta victoria 4-0, digamos que comienza a enderezarle ese inicio de temporada. Y en el último de los encuentros, los Gigantes de San Francisco, allá en la Bahía, superaron a los Diamondbacks de Arizona 5-4. Eso fue los resultados de los partidos de este martes en las Grandes Ligas. De manera general, la tabla de posiciones, ¿cómo va? Muy rapidito. Bueno, en el este de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston tienen 9-1. Van al frente. Los Blue Jays están a 2 juegos, los Yankees están a 4 juegos y medio, los Orioles a 6 partidos y los Rays de Tampa Bay a 6 juegos y medio. ¿Ya tenemos comunicación con Cuba?
No pudimos comunicar con Cuba, Bobby, así que seguimos dando entonces informaciones sobre las Grandes Ligas.
Vamos a en el centro de la Liga Americana, Alex, va al frente en los Mellizos, empatados con los Indios de Cleveland. A 1 juego y medio están los Tigres, a 2 partidos los Reales de Kansas City y a 2 juegos y medio los Medias Blancas de Chicago. En el oeste de la Americana,
eso está interesante.
Los Astros de Houston y los Angelinos empatados con 9 victorias y 3 fracasos. Así que va a haber batalla dura ahí.
Efectivamente. En gran medida, bueno, no sé, me gustaría decir en gran medida por la actuación hasta ahora, que no ha defraudado a nadie, de Otani, el novato japonés.
Vamos a ver cuánto
la parte ofensiva como la
cuánto puede ofrecerle Otani realmente a ese equipo. Y si esto de que es capaz de batear y dar jonrones y ganar juegos y tirar juegos perfectos, si esto dura toda la temporada, los Angelinos van a hacer un hueso muy duro. Sí. Bueno, los Marineros están a 2 juegos y medio de los líderes del oeste, los Atléticos a 5 y a 5 juegos y medio andan los Rangers de Texas. Esto fue la Liga Americana. En la Nacional, los Mets van al frente del este, tienen 9-1, a 3 juegos y medio están los Nacionales, al igual que los Bravos de Atlanta, a 4 partidos están los Phillies y los Marlins están a 6 juegos y medio, con solo 3 victorias y 8 derrotas. El centro de la Nacional tiene a los Piratas de Pittsburgh al frente con 8-2. Los Cerveceros van a 3 partidos, al igual que los Cachorros. Los Cardenales están a 3.5 y a 6 partidos en el fondo están los Rojos de Cincinnati. En el oeste, los Diamondbacks tienen 8-3, son los líderes en esa división. Los Gigantes están a 2 partidos y medio. Los Rockies a 3.5, al igual que los Dodgers de Los Ángeles. Y en el fondo están los Padres de San Diego a 4 juegos y medio de los líderes de división, los Diamondbacks de Arizona. Así que ya tienen una
me
idea.
Me sorprende un poco hasta el momento, ¿no? Estamos comenzando, estamos justamente en la tercera semana de la temporada. Me sorprende un poco la actuación de los Metropolitanos de Nueva York, los Mets de Nueva York. Y las expectativas estaban con los Nacionales, que tienen tremendo trabuco, la verdad. Sobre todo el picheo, que están en este momento en el tercer lugar con marcador de 6 y 5. Los Mets están en primer lugar, como tú bien acabas de decir, con marcador de 9 y 1. O sea, sorpresa para mí que en este momento los Mets estén tanto por encima de los Nacionales. Eso puede cambiar.
Sí, no, y hay tiempo para que cambie, esa es la verdad, hay tiempo para que cambie. Quería pasar un momentico porque estamos hablando, creo que los titulares de prensa, algo que se ha, cuando se habla de ponches, lo que viene a la mente muy rápido es el nombre de Giancarlo Stanton, pero de manera colectiva los Yankees no son el equipo que más se ha ponchado en lo que va de temporada. En este caso son los Orioles de Baltimore, tienen 131 ponches, wow, en lo que va, seguidos de Houston. Vea usted, ¿sí?, de los Astros de Houston, ¿sí?, con 114, al igual que los Padres de San Diego. Fíjate la diferencia, Houston-San Diego. San Diego que está jugando tan mal, Houston que está jugando tan bien. Bueno,
San Diego está en último lugar y Houston está empatado en primer lugar.
Exactamente. Los Cerveceros de Milwaukee tienen 111, al igual que Toronto y Colorado. El equipo de Oakland 107, los Miami Marlins 106, 105 ponches acumulan los Cardenales de San Luis. El equipo de Texas 104, al igual que Arizona. Tampa Bay 103. Chicago White Sox, o sea, Medias Blancas de Chicago, 101, al igual que los Cachorros de Chicago, o sea, los dos equipos de Chicago. 99 tienen los Yankees, están en el 15º puesto, o sea, que de manera colectiva el equipo realmente no se está ponchando. El sí, que se está ponchando es Giancarlo Stanton.
O sea, y Aaron Judge, recuérdese que estableció un récord de ponche el año pasado, Aaron Judge. Estamos, sí, hablando de Stanton porque lo de Stanton este año no tiene paralelo. Pero Aaron Judge también es ponchón, por decirlo de una forma muy popular.
Sí, definitivamente, pero quería puntualizar porque, o sea, cuando es que se ha llevado tantos titulares de prensa, es tanto con sus ponches que uno dice, no, lo de los Yankees es apoteósico, esto no va a ningún lugar, pero no es el equipo que más está ponchado.
El problema de los Yankees este año es las expectativas son muy altas. El año pasado el equipo prácticamente salió de la nada y sorprendió mucho en la postemporada, lo hizo muy bien, y este año no solamente con lo que hicieron el año pasado en la postemporada, sino también además con la adquisición de Stanton, pues ya las expectativas son muy superiores.
Alex, se nos acaba el tiempo. Bueno, ustedes, para conocer más deportes, sintonícenos mañana a las 12:30, Deportes al Mediodía. Por aquí, por Radio Martí, en los controles estuvo Danilo Fuentes, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Les invita a escucharnos mañana a las 12:30. Recuerde, aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Le habla Ale Ramírez. No se pierdan los mejores de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 p.m. Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.